Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además tenemos la suerte de contar con el invitado que ahora mismo les paso a presentar, a don Enrique Arroyo Toscano. Muy buenas tardes, don Enrique.
Buenas tardes.
Un hombre cercano, pero a la vez tenaz. Podemos decir que durante su vida, su larga vida profesional, fue, bueno, como en otros programas hemos tenido la ocasión de tenerlo aquí, recordamos, refrescamos la memoria, que es un vecino de aquí, de la Hispanidad, que ha sido en su vida profesional director de las empresas cooperativas en la provincia de Huelva, pero que ha tenido tiempo para cultivar aficiones, inquietudes, y hoy vamos a hablar de una de ellas, ya que la historia, también es un apasionado de la historia, de esos hechos, fenómenos, acontecimientos, personajes, que al final son los que
sí, pero,
forman parte de la
pero
humanidad.
Hoy diríamos que vamos a hacer un preámbulo, por decirlo así.
Claro, sí, por supuesto.
Hay un tramo, un espacio muy grande de tiempo, mayor quizás que el de la historia, que es la prehistoria, del que solamente conocemos las cosas o lo que ha ocurrido en aquella época, pues mediante el examen de objetos, de piedra, porque todavía el hombre ni siquiera había aparecido. Y tenemos que buscar la existencia. Entonces aparece lo que se llaman las eras, que es la era arcaica, que es la antigua, la era primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria. Estas, a su vez, se dividen o se subdividen en períodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el paleolítico y el neolítico. Paleolítico es una palabra compuesta de paleo, que quiere decir antiguo, y lítico, que es piedra. Entonces, la piedra antigua. ¿Por qué? Porque las piedras nos hablan de una época muy lejana, de las que todavía el hombre ni siquiera existía.
Eso, en cierta medida, nos ayuda, ¿no?, a saber de dónde venimos.
De dónde venimos, exactamente. Y después tenemos también el neolítico. El paleolítico es, como ya he dicho, lo viejo, lo antiguo. El neolítico es nuevo, neo es nuevo y lítico piedra, o sea, la piedra nueva. En el paleolítico aparece lo que es la piedra tallada, que es cuando ya aparece el hombre. Se dice que apareció en la época terciaria, en la era terciaria, pero ahí hay cierta confusión, cierta duda, donde ya certeramente se admiten que fue en el cuaternario, en la era cuaternaria. Entonces, el paleolítico es el hombre cuando trata la piedra y sus útiles, sus utensilios y sus cosas las hace de piedra, y en el paleolítico y en la prehistoria, que es esto, antes de la historia, la prehistoria, allí indagamos, como muy bien has dicho tú antes, para saber cuándo y de dónde venimos.
¿Y qué fuentes son en las que
en
nos
lo
basamos?
Lo que se busca en las piedras, en aquellos seres que existieron y que se buscan esos restos que quedan petrificados en las entrañas de las montañas, de la tierra, en las grutas, que aparece la arqueología, que va descubriendo todo aquello, y la paleontología. Paleón, ya sabemos que es antiguo, y estudio de lo antiguo. Eso es la paleontología. Entonces, lógicamente, el hombre trata de averiguar de dónde procede y cuándo se producen la historia. La historia realmente se produce cuando aparece el primer documento escrito. Todas las cosas, los seres humanos y las cosas tienen su historia, porque es el tránsito del tiempo que tiene esa cosa que nosotros vamos a estudiar, por ejemplo. Entonces,
antes de que hubiera documento escrito,
es historia, pero es una parte de la historia que es la prehistoria, antes de la historia, porque cuando...
Pero no estamos tan en la ciencia cierta.
Exactamente,
¿no?
Por ejemplo, es cuando se va, ¿qué te voy a decir? A las pirámides, y se va a descubrir y se ve lo que es la momia, lo que son los monumentos. Y tenemos la época más antigua todavía, que es los monumentos megalíticos. Mega quiere decir grande y lítico las grandes piedras, que son los menires, los dólmenes, los cronles, los trilitos.
Todo eso nos lo dejaron nuestros ancestros.
Eso es antiguo y fueron construidos por los hombres. Por el hombre, pero claro, esos son los vestigios que quedan. Y a través de su obra es lo que vamos averiguando cómo era el modus vivendi de aquella gente.
Por eso se sigue todavía estudiando cómo habrán construido, ya que hablamos de pirámides, esas.
Sí, las pirámides, efectivamente, se preguntan cómo se arrastraban aquellos bloques de piedra tan enormes para construir ese tipo. Y además,
incluso los dólmenes.
Es más, después se encuentran ya las escrituras. Por ejemplo, todos los pueblos no tienen el mismo sistema ni el mismo alfabeto. Los jeroglíficos, la escritura jeroglífica, o bien la cuneiforme, que son letras en forma de cuña, y que se entiende, la jeroglífica, no son los signos que tenemos nosotros hoy día. Son dibujos que nos representan, que quieren hablar del pájaro, pintan esquematizadamente unas aves o a un hombre, no lo quieren presentar en la guerra, pues nos presentan a un individuo.
Pero ellos mismos se entendían, ¿no? Con esos
jeroglíficos. Ellos lógicamente sí se entendían entre ellos, pero las generaciones posteriores que llegan tienen que andar estudiando y haciendo estudios exhaustivos y comparando lo que se encuentran representado en esas escrituras con lo que hayan en su camino de búsqueda en la arqueología, que es una de las materias que emplea la historia para averiguar lo que ocurrió anteriormente.
¿Y hubo muchas civilizaciones en esa prehistoria?
Hombre, sí, hay más que civilizaciones. Eso entrará ya en la historia, porque tenemos ya civilizaciones como son los griegos, pero antes que los griegos estaban los persas.
Eso es lo que hablamos de que esté documentado, ¿no?
Estaban los persas, que era un pueblo. Después vienen los hermanos, que proceden del centro de Asia. Porque es que la gente entiende que los hermanos son de Alemania, ¿no? Los hermanos son tribus que vienen empujadas hacia nosotros, huyendo de otras, como son, por ejemplo, los hermanos que vienen y se sitúan alrededor de las fronteras del Imperio Romano. Y esto es ya plena historia, que la historia además ahora se divide también en tramos. Está la edad antigua.
Etapas, ¿no? Podríamos decir etapas.
No, son edades. Edad antigua.
Periodos.
Edad media, edad moderna y edad contemporánea. La edad antigua empieza desde la noche de los tiempos, hasta que llega al Imperio Romano, ¿eh? Que en España, por ejemplo, nos vamos a referir a España. España es un país que es poblado por los celtas, por los iberos, y que se va formando el pueblo celtíbero y demás. Pero luego llegan las conquistas, y entonces nos llegan los fenicios, que fundan algunas factorías, como son Cádiz, como son Barcelona y otros. Posteriormente llegan los griegos, con su cultura y demás. Independientemente de esto, como no hay acuerdo entre ellos, vienen también después los romanos. Se me queda atrás un detalle. Aquí en Andalucía tenemos lo que se llama Tarteso, ¿eh? Cuyo rey era Argantonio, y lo descubre un náufrago que llega por el Guadalquivir, llega a Sevilla, a la zona que se cree que fue Sevilla en aquel tiempo, en la parte de donde fuera. Este se llama, ya he dicho Argantonio, este se llamaba Coleo, y habla y conoce la historia de esta tierra que se llama Tarteso.
Ya que habla de Tarteso,
Tarteso está, entra en la zona más bien prehistórica, y de eso poco se ve.
Pero ahora que se sabe que los Reyes Magos de ese reino que venían al final, venían de Tartesos, ¿eso puede ser
esos son cábalas, que
no hay nada cierto.
No hay nada, porque se habla de Oriente.
Bueno, eso tradicionalmente.
Y eso tradicionalmente, que lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, la historia a mí me gusta mucho porque es muy bonita y es muy interesante. Entonces, la historia es ya el devenir de la humanidad, del hombre, cuando empieza el hombre a transitar por la tierra y empiezan los hechos. Y así nos encontramos con esto que estamos comentando.
Entonces, vamos, para situar a los oyentes, la edad antigua ya es parte de nuestra historia, ¿no? Ya hemos hablado de la prehistoria, ahora ya estamos, bueno, situados
estamos en la historia.
En una de esas etapas,
historia,
o como dice,
exactamente,
franjas de la historia.
Llega ya, vamos a llegar hasta el Imperio Romano.
Eso es, la edad antigua.
En el Imperio Romano es a donde llega, porque el Imperio Romano no es fácil, de momento no aparece el Imperio Romano así como así en España, porque el Imperio Romano nace en Italia, como tú sabes, en Roma, y se va expandiendo, y se encuentra en la isla de Sicilia, se encuentra con otro pueblo que está en expansión, que son los cartagineses, y entonces empiezan ya las guerras púnicas. Y, a consecuencia de las guerras púnicas, Aníbal toma, mejor dicho, Amílcar Barca, entra en España y la empieza a conquistar, pero allí se encuentra con Roma, que también viene Roma allí. Entonces, ya surge las guerras púnicas, que son varias, y Aníbal llega, el hijo de Amílcar Barca, Aníbal, hace la toma de toda España y va en busca de los romanos. Y hace la travesía de los Alpes, los Pirineos y todo, llevando, en fin, toda esta parte.
Para usted es fácil porque lo conoce.
De la historia
pero
antigua.
Pero para nosotros no.
Y entonces,
Hábleme de esa etapa. Creo que a lo mejor la que más se ha documentado para hacer films.
¿Qué quiere que te hable?
El emperador Justiniano es una de esas figuras que pertenecen también a esa etapa de la Edad Antigua, y con él, bueno, pues
Justiniano, sí, pero antes que Justiniano te voy a hablar, porque el Imperio Romano se ve asediado por las emigraciones, lo que está pasando ahora, las emigraciones de las tribus del Asia Próxima, ¿eh? Que vienen huyendo de otras tribus poderosas de las que se sabe muy poco. Por ejemplo, los hunos. Los hunos eran unos sujetos que vivían sin ley, ni formaban nación, ni nada. Esta gente dormía, montaba, no se apeaban casi nunca del caballo. Hasta dormían y comían sobre el caballo. Y se bajaban posiblemente para darle de comer al pobre animal o lo que fuera. Pero los hunos iban barriendo y las tribus estas germánicas venían huyendo hacia aquí, como eran los borgoñones, los godos. Toda esta gente procedían de por allí y venían para acá y querían entrar en el Imperio Romano. Pero Roma tenía su frontera, que era muy amplia, muy grande.
Ya no se ponía el sol.
Y allí no dejaban, eso era en España, en el reinado de Carlos I. El caso es que no dejaban pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que se iban infiltrando poco a poco hasta que llega el momento de la invasión, ¿eh? De la invasión que hacen los hermanos, que se llamaban entonces los bárbaros. Que bárbaro tomó después el sentido de salvaje, pero bárbaro en el latín de aquella, en aquella época para los romanos era extranjeros. Eran los extranjeros. Había bárbaros que entraban, como cuando entraron en la península o entraron en Roma, que entraron ya de manera salvaje, rompiendo y atacando.
Pero vamos adelantando porque nos quedamos sin tiempo y nos vamos a quedar en la edad antigua. Por entonces, eso yo quisiera que me situara al emperador Justiniano, que fue el que consiguió recuperar esa parte del imperio.
Sí, occidental. Pero antes estaba Teodosio, que divide el reino Roma, el imperio romano lo divide entre sus hijos Arcadio y Honorio. A Arcadio le da el imperio oriental y a Honorio le da el imperio occidental. Divide, el imperio lo divide en dos. Honorio sufre la invasión de los godos y casa a su hermana Gala Placidia, la casa con un jefazo de los bárbaros, de los godos, que era Ataulfo. Ataulfo viene a España con ella. El imperio romano permanece dividido y la parte del imperio occidental, esa desaparece por la invasión de los bárbaros que van entrando. Y esto, al desaparecer, los romanos, los godos, entran y en principio tienen que vivir como le saben, porque no tienen la formación ni la preparación adecuada. Y eso se lo da precisamente el Imperio Romano, que deja sus costumbres, sus normas, sus leyes, y ellos en un principio tienen que aplicarse a esas cosas, donde luego después derivan según su idiosincrasia y demás. Luego, tú me estás hablando de Justiniano, efectivamente. Justiniano, que tenía el imperio de la parte del imperio de Arcadio, reconquista parte del imperio, gran parte del imperio desaparecido, porque allí habían muerto todos los césares, habían muerto, pero aquel territorio él quiso reconquistarlo y lo conquistó, lo tuvo. Esto es lo que podemos contar hoy aquí a grandes tramos, en fin, lo que es el Imperio Romano. La verdad es que cuando entran los godos y entran los bárbaros, esto dan fin ya a la Edad Antigua y con ello empieza la Edad Media. La Edad Media es un lapso de tiempo de que empieza en el 414 en la invasión, pero empezó mucho antes, en el siglo IV, y dura hasta el siglo XV. O sea, son 1000 años, que es un periodo muy largo, desde la Edad Antigua a la Edad Moderna. Y ese tramo tan grande se llama Edad Medieval, Medioevo, o sea, son 1000 años.
Ahí quería llegar yo para...
Y se intercala, los 1000 años eso, se intercala entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, y se le llama Edad Media, porque medió entre las dos edades.
Ese periodo yo creo que es el que nos vamos a ir centrando en el próximo programa, pero sí podíamos ya ir adelantando, porque es un periodo de donde sobre todo se pone
en la época medieval
esas intrigas palaciegas, esas luchas de poderes, esas guerras fratricidas.
Hombre, hay un personaje apasionante, que es don Pedro I el Cruel. Este, vamos a hacer un ligero esbozo de él, porque ya queda poco
sí,
tiempo.
Sí, pero vamos a dejar...
Entonces, don Pedro I es hijo de Alfonso XI, rey de la Batalla del Salado, que se le hizo célebre. Habría que contar la historia de Alfonso XI, que posiblemente la contaremos previamente a la historia de don Pedro.
¿Pero por qué le apasiona la figura de Pedro I de Castilla?
Don Pedro I de Castilla se le llama el Cruel, pero en el siglo XVII ese término se le suple por el de Justiciero. Hay que tener en cuenta que las cosas que hizo Pedro I las hacían casi todos los reyes de la época. Es verdad que hay un Fernando III el Santo, ¿de acuerdo? Pero habían otros reyes que eran tan crueles, o quizás más, como fue Enrique II de las Mercedes, que es el que le da muerte a Pedro I el Cruel. Esto habría que contarte la historia de Pedro I el Cruel. El padre se casó con Doña María de Portugal, y de ella tuvo el único hijo que le quedó, fue don Pedro. Pero el padre se enamoró enormemente de doña Leonor de Guzmán, de la que tuvo 6 hijos, entre ellos el que luego sería Enrique II de las Mercedes. Eran bastardos. Este bastardo, cuando muere Alfonso XI, que murió joven, la madre, doña María de Portugal, se venga de doña Leonor, que había estado poco más o menos que haciendo de reina, porque era la amante del rey, y se movía por el palacio casi con más soltura y más libertad que la propia reina. Cuando el rey lo coronan y lo hacen rey a Pedro I, ella hace que metan en prisión a doña Leonor y hace que la maten, la asesinan. Los bastardos, que son Don Tello, Enrique, todos ellos quieren apoyar al hermano Enrique, y este no deja ya vivir. Entonces estábamos invadidos por los moros y estábamos en plena reconquista, porque los moros, de los 1000 años que dura eso, 800 años lo pasaron aquí.
Estamos hablando del siglo XIV.
Entraron aquí en el 790 y tanto. Entraron y se fueron en el 1492. Isabel la Católica echa al último rey moro, que es Boabdil el Chico. que ya tenía su guerra interna con su tío el Zagal en Granada.
Pero seguimos hablando de Pedro, sí, Pedro I.
Te cuento, sí, porque Pedro tuvo que andársela. Entonces, Pedro, ¿qué pasa? Que el Enrique II, que sería luego Enrique II, este nada más que quería coger el trono, él, porque decía que le correspondía, que era hijo del rey, pero era un hijo bastardo. Y Pedro se llevó toda su vida rechazando al hermano, al otro hermano, y tuvo que matar
muchas intrigas, ¿no?
A ellos, intriga no, guerras.
No, pero digo intrigas para hacerse con el poder.
Entonces, Enrique se iba incluso, siempre salía perdiendo, porque Pedro era el rey y tenía. Don Pedro era un niño cuando lo hicieron rey, y la madre era la que se encargó con un tal Alburquerque, que tenía una sobrina, María Padilla, que le gustó mucho a don Pedro y se enamora de ella locamente y está siempre con ella. La madre casa a don Pedro con una francesa, sobrina del rey de Francia, previo el pago de una dote, poniéndose de acuerdo la madre, sin contar con Pedro para nada.
No, eso en esa época era
poniéndose
normal.
De acuerdo con el obispo y con el valido, que era Alburquerque, que le había puesto su sobrina por delante al rey. Y él gobernaba y reinaba prácticamente, pero el que tenía que coger la sartén por el mango era este, don Pedro. Cuando ya viene la reina y la acepta, previo una dote que tenía que traer, cosa que no le traen a don Pedro. Y don Pedro se olvida de la tiene la noche de boda, pero abandona a la princesa, hasta a la reina, ya que se había casado con ella, y se va con la María de Padilla. Y ya vive siempre con la María de Padilla, y nada más que hacía trasladar a la reina, a su esposa, trasladarla de un lugar a otro para que no le molestara.
Bueno, pues hasta ahí nos quedamos, si le parece, don Enrique, porque, bueno, seguimos, tenemos mucho que hablar en otros programas,
sí, sí.
Porque la historia, como digo, es bueno, pues muy muy apasionante, y a usted se nota
España,
que le ha apasionado toda
España
la vida.
España tiene una historia muy bonita y la época medieval es apasionante.
Hay que saber de dónde venimos y para saber a dónde vamos, siempre se ha dicho, ¿no?
El hombre, naturalmente.
Es una maestra de la vida.
El hombre que ignora su historia está obligado a repetirla.
Condenado, está condenado.
Sí, sí.
Eso, bueno, muchos se hacen, ¿no? Con, como que son los que crearon esa frase. Hablamos desde Cicerón a Santanaya.
Sí,
incluso
hombre,
se han puesto en boca de Napoleón Bonaparte.
Claro, es que la historia, nosotros nos vamos a referir a la historia de España. Porque, claro, la historia universal es ya excesiva.
Harina de otro costado. Eso ya es mucho más amplio.
Hombre,
ya.
Claro.
Pero poco a poco iremos trasladando a todos los oyentes su sabiduría, don Enrique, porque sabemos que va reteniendo todas esas historias.
No, esto
historias
es lo que, en fin,
que nos trasladan a
mí me encanta
otra época.
Estudiarla. Lo que pasa es que quizá no pueda, en fin, decir todo lo que me gusta contar, porque me gusta comunicar y transmitir lo que yo sé y aprendo.
Pero aquí lo tenemos, a usted ya 83 años, ¿no?
camino para los 84.
Bueno,
¿sí?
Bueno,
¿cómo que camino? Está recién cumplido los 83. ¿Sí?
Bueno, por eso digo que aún tenemos ahí mucho tiempo para hablar de,
bueno, a ver si
de
da
historia
tiempo,
y aprovecharnos de todo lo que retiene en esa memoria y ese trabajo, ¿no? Porque como hemos dicho al principio, es una de sus inquietudes, de sus aficiones, y poco a poco trasladaremos la vida también de este personaje, que es un personaje real. Se le llamó Cruel, después se le quiso cambiar por justiciero. ¿Hasta qué
porque
punto?
Tengo que contarte la historia de él completa.
Claro,
¿eh?
Su vida.
Hace una monografía para él solamente.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, don Enrique.
No, las gracias a ti por la oportunidad que me has dado.
Y nosotros encantados de cultivar también a los oyentes con la sabiduría de don Enrique Arroyo. Poco a poco haremos más programas sobre la historia de España. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.